Bueno, gracia y paz. Yo no sé ustedes, pero yo sentí una unción fuera de lo normal, pero algo muy raro. Yo no soy gente de estar recibiendo cosas, pero aparte de una unción como de mucha paz, yo percibí como una unción de mucha ternura, como cuando un papá arrulla a un bebé recién nacido. No sé si ustedes también lo sintieron, pero si no lo sintieron, no se mortifique, porque eso es lo que él quiere que usted perciba esta noche. Y si no lo percibió en la entrada, lo va a percibir en el medio o al final, pero lo va a percibir, porque él es su padre y él está al cuidado y al pendiente de cada uno de los detalles de su vida. Aunque usted no lo crea, de la cosa más insignificante, él está pendiente. Y ustedes se van a dar cuenta en el día de hoy, los que han venido cansados, que yo sé que hoy es un día de trabajo, es un día muchos tapones en la calle, como siempre, las cosas se complican, hay muchos rumores feos, hay muchas noticias feas, y sin embargo nosotros no estamos llamados a andar por vista, sino por fe. Amasara siempre nos ha enseñado eso, y no estamos tampoco llamados a andar por sentimientos, sino por fe. Amén. Entonces yo quisiera compartirles algo de la palabra, como Mamá Sara siempre me ha enseñado, mensajes que animan, mensajes que levantan. Eso es lo que he recibido de labios de ella, y eso es lo único que le puedo dar a ustedes, porque no he recibido otra cosa que no sea de fe, de amor, de esperanza y de gozo. Amén. Entonces el título de la charla de esta noche es Del susto a la victoria. Título un poco peculiar, Del susto a la victoria, pero después sobre la marcha se van a ir dando cuenta un poquito. Ustedes saben que cada vez que vamos a enfrentar una situación nueva, un reto, un cambio, o se nos presenta una dificultad, lo primero es que nos asustamos, ¿correcto? Todo el mundo, no importa, así sea el hombre más fuerte del mundo, así sea el hombre más insensible del mundo, entre comillas, se asusta. No importa que sea un guerrero poderoso, con todo el armamento del mundo y la armadura que puedan haber con toda la modernidad que hay ahora, se asustan. No importa, se asustan. David se asustó, todos esos grandes hombres se asustaron, Jonatán se asustó, Gedeón se asustó, Josafá se asustó, Abraham se asustó, Isaac y Jacob. Entonces es válido que nosotros nos asustemos, ¿correcto? Entonces, eso es algo normal, y no significa que el hecho de que nosotros nos asustemos, Dios nos descalifica. Al contrario, nosotros somos humanos, y yo creo que el susto es una demostración más de que necesitamos cada vez más de nuestro Señor. Porque a veces las personas creen que cuando van a conseguir tal o cual meta y llegan ahí, pues ya sus problemas se resolvieron. Sin embargo, consiguen tal o cual meta y siguen consiguiendo cosas más, y los sustos siguen viniendo. No se acaban nunca. Ese miedo, ese temor, esa inseguridad. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice que el justo no tendrá temor de malas noticias. Oigan bien. Y usted me dirá, ay sí, pero que esos son los justos. Imagínate, eso era Abraham, eso era Jacob, eso era y todo. Eran hombres, imagínate, yo soy tan defectuoso. Eso es correcto en un sentido, pero nosotros tenemos una ventaja sobre Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob, sobre David, Jonatán y toda esa gente. Y es que hemos sido justificados por el nuevo pacto a través de la sangre de Jesucristo. Y somos y podemos confiadamente pararnos en el trono de la gracia y decir, yo estoy justificado. Yo tengo acceso, no por mis obras, no porque yo sea mejor, no porque el Señor me haya elegido a mí, sino porque tuvo misericordia de mí. Y a través de ese sacrificio redentor, tenemos acceso 100% a la bendición. Amén. O sea que no es por nosotros ni por nuestros méritos, porque si es así, entonces se compraría la salvación con obras. Y la palabra de Dios dice claramente que no es por obra, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, sino es por gracia. Es un regalo que Dios nos hizo a nosotros. Entonces el susto siempre va a venir, va a seguir viniendo, Ahora vamos a ir aprendiendo de acuerdo a la Biblia con ejemplos de hombres grandes de fe, cómo ellos enfrentaron ese susto y cómo Dios lo llevó de ese susto a la victoria. Yo quisiera que me acompañen a 2 de Crónicas 20, en la página 461. Solamente le voy a mencionar unas cuantas pinceladas. Esto es parte de una de las charlas favoritas mías de Mama Sara, la que más me han levantado en toda mi vida. No tengo palabra para describir lo que he recibido de labios de ella y de esta palabra que está viva. Y quisiera compartir ciertas enseñanzas, por decirlo así, que cada vez que escucho esa charla de labios de Mama Sara, pudieron haber sido varias veces, en cada una de esas veces he recibido algo nuevo. Eso solamente lo hace el Señor, porque la palabra de Dios está viva. Usted se puede leer 10 veces el libro de cualquier autor, literato, lo que sea, y usted va a leer la misma cosa 10 veces. Pero usted va a leer la Biblia 10 veces, y 10 veces el Espíritu Santo le va a ministrar algo distinto, porque es algo sobrenatural, es la palabra de Dios. Sobre esto fue creado el cielo, la tierra, el universo y todo lo que existe, lo que se ve y lo que no se ve. Entonces es algo muy poderoso. Entonces, como ustedes todos saben, no lo voy a marear con eso, porque yo mismo no me quiero quitar de la boca ese sabor tan agradable de la última vez que escuché esa charla de labios de Mama Sara. Pero ustedes saben que Josafat tuvo que ir a enfrentarse a un ejército complicado. Correcto, de hecho el capítulo entero se llama Josafat derrota a Moab y a Amón. Eran ejércitos fuertes y complicados. Solamente le voy a leer los primeros 3 versos y después simplemente les comento un par de cosas. Dice: después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra. ¿A quién? A Josafat. Y alguien fue a informarle. Siempre aparece un informante. ¿Por qué será? Generalmente ustedes se fijan, nunca lo cogen desprevenido, sino que hay un informante que te lo deja caer. Mira, ahí vienen a darte, y duro, y es grande y fuerte, muchísimos son. Y así mismo ese informante dijo: mira, Josafá, del otro lado del Mar Muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasesón, Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, o sea, se asustó, atemorizado o lleno de miedo, dicen otras versiones, atemorizado, Josafat decidió que consultar al Señor y proclamó un ayuno general en toda Judá. O sea que, fíjense cómo es este tema. Esto es una secuencia. Y si hay una cosa que nosotros tenemos una ventaja, es que en todos los ataques del enemigo, él tiene un patrón repetitivo, continuo. Está el informante y está el susto. Entonces ya después que viene el informante y el susto, entonces la palabra de Dios nos da las instrucciones de cómo nosotros vamos a enfrentar esa situación, para en vez de nosotros ser derrotados, ser victoriosos. Entonces lo primero que hizo Josafat, desde que recibió esa noticia de ese informante, no fue llamar a los vecinos, no fue comenzar a comentar: ay, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero mire ese ejército tan grande que viene. No, él fue directamente y primeramente, ¿qué hizo? Consultó a Dios. Buscó la ayuda pertinente. Dice que Dios es nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Y lo primero que él hizo fue que recurrió a Dios. Entonces lo primero que nosotros vamos a hacer cuando nos asustemos es recurrir a Dios. Esa es nuestra fuente de sustento. Esa es nuestra fuente de solución. Esa es nuestra fuente de prosperidad. Esa es nuestra fuente de salud y de protección. Aún en medio de esta generación torcida y depravada, y que va en involución continua, porque es penoso, pero va en involución continua. Pero a nosotros no nos tocará nada de eso, porque sabemos en quién hemos confiado. Lo primero fue que él recurrió a Dios. Pero lo segundo fue que él declaró su confianza en Dios, recordando victorias pasadas. No se lo quiero leer por un tema de tiempo, pero si ustedes leen un poquito, él comienza a decirle: oh Señor, tú que eres poderoso, declarando el poder de Dios. Tú que nos salvaste aquella y aquella vez, ¿no será también posible para ti salvarnos una vez más? Entonces eso mismo tenemos nosotros que acatar y abrazar en nuestras vidas y saber que no importa el susto que pasemos, no importa la mala noticia, recordar todas las veces que el Señor te ha salvado anteriormente. Y hay algo, trate de apuntarlo, porque el enemigo es experto en hacer que usted se le olviden esas cosas. Incluso usted le puede quedar la sensación: oye, sí, yo sé que Dios me salvó de tal o cual cosa, pero ahora mismo no me acuerdo. Y ve, y yo tenemos un librito y vamos apuntando ahí muchas cosas, aunque se nos quedan un montón, porque es que hay momentos donde tú de verdad te sientes amenazado, te sientes aterrado. Entonces después viene la solución, Dios te da la victoria y tú, bueno, ok, ya, gracias Señor, claro, uno está agradecido, pero uno se le olvida. Entonces viene otra vez otra amenaza de cualquier tipo, y entonces uno nos recuerda: ven acá, pero si Dios me sacó de esto, de esto, de esto, de esto y de esto, también me va a sacar de esto una vez más. Amén. Entonces es una manera, primero, de recurrir a Él; segundo, de reconocerlo a Él como nuestro pronto auxilio, como el Todopoderoso, el único que nos puede librar de cualquier cosa que se nos presente. Pero al mismo tiempo, reconocer y recordar las victorias pasadas que el Señor nos ha dado. ¿Cuántas veces el Señor nos ha librado del mal? Muchísimas veces, que quizás hace muchos años teníamos una petición que hoy día parece insignificante, pero en ese momento era todo para usted, y sin embargo ya pasaron varios años, Dios le dio eso quizás hasta en sobreabundancia, y ya usted está acostumbrado a ello. Sí, ya se acostumbró. Yo quisiera como que todas las bendiciones que yo reciba de Dios, recibirlas, pero que no se me... poder saborear la sensación de cuando esa bendición era imposible. Y poder embaucarme en un agradecimiento y en un añoñamiento con el continuo, sabiendo de que eso era imposible y ahora tú lo hiciste posible por tu misericordia, no por mi inteligencia, no por mi esfuerzo, no por mi arduo trabajo ni por mi talento, sino porque tú quisiste tener misericordia de mí. Amén. Entonces, después que declaramos nuestra confianza en Él y recordamos esas victorias pasadas, Él mismo reconoció que así mismo, como lo libró de en el pasado, lo iba a librar de ese ejército numeroso. Oiga cómo lo dice: ejército numeroso. Eso significaba que era un ejército mucho más grande que el de ellos y evidentemente más poderoso que el de ellos. Entonces también tenemos que acostumbrarnos a algo, a que el Señor es el que va a pelear, así que no importa que el ejército sea grande o numeroso. ¿Me entienden? Y después lo vamos a ver en más detalle. Y generalmente siempre el susto va a venir acompañado de un enemigo más fuerte y más grande que usted, aparentemente. Pero ese enemigo nunca va a ser ni más fuerte ni más poderoso que Dios, que es nuestro Padre Celestial, que es nuestro defensor, que es nuestro protector. Amén. Amén. Entonces, Josafat reconoció que solo Dios podía librarlo de tan numeroso ejército. Lo otro fue que escuchó las instrucciones de Dios y las obedeció. Y ahí entonces nos quemamos a algunos de nosotros y tenemos que procurar no hacerlo. Después que venimos a donde Él, recurrimos a donde Él, recordamos esas victorias ganadas, vamos a hacer un poquito de silencio y vamos a tratar de escuchar la voz de Dios. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Porque eso no es uno ponerse violento, porque algunos: no, Señor, yo recibí amonestarlo en amor con dos buenos batazos. Pero eso no es. Vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a ver cómo Dios quiere que yo actúe en medio de esa situación. No es como actuaría cualquier ser humano. Esto no es una película de Rocky Balboa. Esto es la realidad de la vida. Cuando no dependemos de defender nuestra propia vida por nuestros propios medios, sino que tenemos un defensor, tenemos un redentor, tenemos un Padre Celestial que vela por nosotros y está dispuesto a hacer lo que sea. Ustedes saben lo grande que es que Él haya entregado a su Hijo unigénito en sacrificio y haya sido sacrificado en una cruz, y me excusan la palabra, como un perro, desfigurado completamente. Entonces, sacrificaron a Jesús de esa manera. A mí me dicen a mí que sacrifique a mi hijo, mire, oye, óigame bien, y me va a salir todo lo malo de mi ser, pero no va a salir nada bueno de mí, porque yo no tengo ese, yo no soy Dios. Pero sin embargo, Él entregó a su hijo porque sabía que esa era la única manera de que nosotros tuviéramos redención completa. Entonces, si Él hizo ese sacrificio tan grande, pero tan grande, entonces no va a salvarlo a usted de cualquier dificultad que se presente. Ya sea emocional, ya sea de salud, ya sea física, ya sea una pérdida. Porque el enemigo quiere convencernos de que este tema es aquí nada más. Y este es el preludio de un concierto infinito. Nosotros vamos a vivir eternamente y para siempre con nuestros seres queridos. Los que se hayan ido antes o los que se irán después, no importa. Porque eso es lo que Él ha prometido. Esto es un mensaje de esperanza. Esto es un mensaje de victoria. Esto es un mensaje de gloria. Donde no hay amargura al final. Lo que hay es gozo y bendición. Lo que pasa es que el último de los enemigos que será derrotado es la muerte física. Pero será derrotada. De eso usted puede estar seguro, porque ya es, Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario para que así fuera. Amén. Entonces, cuando escuchemos las instrucciones de Dios, llevarlas a cabo, obedecerlas como hizo Josafat. Y por último, él esperó tranquilo en Dios, aún estando en el medio de ataque de ese ejército numeroso, y confió ciegamente. La mayoría de las veces nosotros vamos a tener que esperar diligentemente quietos en el medio de un campo de batalla, en el medio del fuego. Es que Dios quiere. Es más, yo le voy a decir algo. Trate, yo sé que es difícil, pero trate de hacer un ejercicio. Y la próxima vez que usted se tope en el medio de una situación difícil, propóngase estar tranquilito, aunque todo se esté desbaratando a su alrededor. Y sepa que usted sabe en quién ha confiado. Y esté seguro de que ese mismo Dios que usted ha confiado no lo va a abandonar. Y que ese mismo Dios que salvó a Josafá lo va a salvar a usted. Ese mismo Dios que salvó a David de tantas guerras y de tantas batallas, también lo va a salvar a usted y a su casa. Amén. Ese mismo Dios va a obrar en su salud física, mental, emocional y lo que sea. Cualquier herida que pueda quedar en su corazón, que usted podrá ir a los mejores médicos del mundo, pero esas heridas no las puede sanar nadie que no sea el Espíritu Santo. Amén. Entonces, sepa y esté tranquilo, reposadamente quieto, diligentemente tranquilo y reposado en el medio lluvia de batalla y de toda clase de... Yo no estaba en medio de una guerra, pero me cuentan de la revolución y de toda esa cosa, que pasaban tiros y cosas. Aún en el medio de eso, nosotros podemos estar tranquilos, porque Dios está en control de todo. Amén. Entonces debemos de tener claro lo siguiente. Lo primero es que siempre el enemigo va a maximizar muchísimo más el tamaño del problema que estamos enfrentando para todavía asustarte más. Porque el susto o el miedo o el temor es lo contrario a la fe. La fe es lo bueno que se espera de Dios. Es esa expectativa, la seguridad de lo bueno y de la bendición, de cosas buenas que yo voy a recibir de parte de Dios. Pero el temor es una seguridad de algo malo que me va a pasar. Y eso no viene de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios no es que yo me vaya a pique, ni que usted se vaya a pique. La voluntad de Dios es darle la victoria una vez más. Amén. Número 2, tenemos que ser dependientes de Dios 100%. para no ver el problema, sino verlo solamente a Él y su promesa, a Él y su promesa. Él es nuestra salvación, Él es nuestra solución a todos los problemas que se nos puedan presentar en nuestras vidas. No es hablar del problema, no es, es cierto que en la multitud de consejos está la sabiduría, usted puede pedir consejo, pero no se pase la vida hablando de eso, que no va a poder pasar la página, se va a quedar ahí. Muchas veces son situaciones difíciles, otras veces son examencitos que tenemos que pasar, pero al final de cuentas Dios lo que quiere es promoverlo. Porque en la medida que Dios le va dando la victoria, usted se va a dar dando cuenta que cada vez que se presente alguna situación difícil, Dios le va a volver a dar la victoria. Entonces se supone que sea más fácil. ¿Es correcto? No es lo mismo que Dios le haya dado una victoria o dos victorias que le haya dado 20 o 30. Entonces váyala apuntándola, que aunque sean insignificantes, usted entienda que son insignificantes. Son victorias que Dios le ha dado. Y eso solamente entre usted y Dios. Dios es que sabe la victoria que le ha dado. Y usted en su corazón sabe la victoria que Dios le ha dado. Eso ahí nadie se puede meter. Son cosas muy íntimas. Son cosas que solamente usted y Dios sabe. Y su familia quizá. Su núcleo íntimo familiar. Entonces tenemos que tener siempre presente que la solución únicamente viene de Él. Amén. Entonces la salida a cualquier problema viene de Él, y eso lo podemos ver en el Salmo 121, lo pueden apuntar, no tienen que ir ahí. Salmo 121, eso está en la página 642, y dice lo siguiente: a las montañas levanto mis ojos, ¿de dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, Creador del cielo y de la tierra. Hay un momento donde el salmista se vio metido en un problema muy grande. Y generalmente cuando la Biblia siempre alude a que cuando tú estás en el valle que se libran las batallas, porque es un terreno bastante plano y los ejércitos pueden enfrentarse y matarse ahí. Pero todo alrededor del valle generalmente hay montañas. Entonces, en el medio de esa batalla, en el medio de esa complicación tan difícil, el salmista levantó los ojos al cielo y vio las montañas y dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese mismo Dios que creó el cielo y la tierra, donde estamos peleando, es el mismo Dios que me va a dar la victoria. Él fue el que creó ese suelo, Él fue el que creó incluso ese ejército enemigo, Él fue el que creó esta situación, Él mismo me va a librar. ¿Cómo? No sé, pero yo voy confiadamente a ese campo de batalla y estaré tranquilo, y ustedes se van a dar cuenta por qué. Entonces, no perdamos nuestro tiempo mirando el problema o cuán fuerte sea el enemigo y cuán numeroso sea el enemigo, porque eso es una trampa para quitarte tu gozo, para quitarte tu esperanza y simplemente para traer miedo y temor a tu corazón. Acuérdense que el perfecto amor, que cuando estamos en sincronía con Dios, echa fuera todo temor, todo miedo. Y el temor no trae nada bueno, al contrario. Así que manténganse siempre mirando a esos montes, a donde habita el Señor, en lo alto. No mirando el valle, no mirando a todo el mundo matándose. Señor, alzaré mis ojos a los montes. En algún momento tú me vas a llevar a la cima de ese monte, donde no hay batalla ni nada, donde todo lo voy a poder ver de ahí hacia abajo, y voy a estar sobre la circunstancia, no debajo de la circunstancia. Amén. Hay otra cita que la pueden apuntar, no tienen que ir ahí, que es en Filipenses 4 del 6 al 7, en la página 1230, que es donde nos habla claramente de la actitud que nosotros como cristianos debemos de adoptar. Pero no es simplemente que debemos de adoptar con una autodisciplina, sino que podemos adoptar porque el Señor, ya los que hemos venido a estos caminos, tenemos la unción de parte de Él para poder acatar esa actitud. Y es lo siguiente, dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, eso incluye los problemas imposibles, ¿verdad? En toda ocasión, o dice, no, en los problemas que sean fáciles de resolver, o en los problemas medianos de resolver, o en los tres cuartos, pero en lo well done no. No, en toda ocasión, ¿qué es lo que vamos a hacer? Con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Porque una vez nosotros pedimos a Dios y damos gracias, cuando usted está dando gracias, usted está teniendo una actitud de fe y de gratitud, anticipando en fe, no en miedo, de que el Señor una vez más le va a dar la victoria. Y el Señor lo va a llevar del susto a la victoria. ¿Cómo? Yo no sé. ¿Cuándo? Tampoco sé. Pero lo que sí yo sé es que si usted se mantiene firme en Él, el Señor lo va a llevar del susto a la victoria. Tarde o temprano, lo va a llevar del susto a la victoria. Y si mientras más tranquilo usted se mantenga en el medio de ese torbellino, más rápido Él lo va a llevar del susto a la victoria. Amén. Y dice que después que nosotros hagamos todo eso, dice que después que nosotros recurramos a Él y decidamos en Él no inquietarnos, y con toda oración y ruego nos presentemos delante de Él y le demos gracias, la paz de Dios entonces va a venir. Pero no es una paz normal ahí, de que la que usted siente cuando usted va a la playa y se acuesta en un chailón a coger sol. Esta es una paz que dice la Biblia, que la traduce, no, realmente no hay una traducción 100% literal en nuestro idioma de lo que Dios quiso decir. Pero dice que es una paz, primero que no es humana, viene de Dios. Por eso sobrepasa todo entendimiento, no tiene explicación alguna. ¿Y por qué no tiene explicación alguna? Porque muchos quizás alrededor suyo, que usted le va a servir de testimonio, van a decir, pero ¿y cómo este loco puede tener paz estando en el medio de esta dificultad tan grande? Porque nada más un loco. Bueno, pero qué bueno que somos locos, pero locos en el Señor, como dice Mama Sara, ¿verdad? A mí déjenme siendo loco y de remate, porque esto es lo que me ha enseñado a vivir en Dios y lo que me ha enseñado a recibir esa esperanza que no tiene precio, que no importa lo que pase, yo puedo confiar en Dios, no porque yo me merezca nada, sino porque Él ha tenido misericordia. Amén. Porque Él le ha placido darnos ese regalo y está dispuesto ahí para cada uno de nosotros. Así que esa paz va a venir, que sobrepasa todo entendimiento, y dice que va a cuidar a nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué va a cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos? Para que el susto no vuelva otra vez. Porque el enemigo no se va a quedar tranquilo. La primera vez que él va a venir con, mira, un ejército grandísimo viene por ahí, él no se lo va a decir esa sola vez. Yo estoy seguro, aunque por un tiempo, por un tema de tiempo y de espacio en la Biblia no se pudo registrar, pues sabe Dios cuántas veces ese mismo informante dijo, Josafá, ahí vienen. ¿Tú estás seguro? Oye, esos pasos de todos esos caballos, tienen como 20 mil millones de caballos más que nosotros. Josafá, es complicado, señores. Y así hay gente que le da su llamadita a uno, mira, pero yo escuché tal cosa. Ay, pero tú tienes una situación muy difícil. Ay, yo oí a fulano y fulano, pues ellos compraron la caja. No llegaron, ¿no? Estoy relajando para que se rían un poquito, pero hay gente así. Entonces nosotros tenemos que saber que de la única manera que el Señor va a guardar nuestro corazón y nuestro pensamiento en esa perfecta paz es manteniéndonos pegaditos a Él. Y él hoy al principio, por eso les dije, esa unción de no solo paz, sino de ternura, es que Dios quiere que tengamos día a día, en medio de tanto afán, en medio de tanta mala noticia, en medio de tantas situaciones complicadas. Y no solo aquí, en el mundo entero está complicada la cosa. Entonces, mantente mirándolo solo a Él y a sus promesas. Puesto los ojos en Jesús, que es el autor y perfeccionador de nuestra fe. Él es que el creador de nuestra fe. Él fue que la sembró en nuestros corazones. Pero Él la va perfeccionando en la medida que se nos presentan esos problemas y en la medida que Él nos va dando la solución. Porque ya son 2, 3, 4, 10, 20, 30 problemas que el Señor mismo, no nos cabe la menor duda, que nos ha dado la solución. Esa fe se va ejercitando y se va poniendo cada vez más fuerte y más robusta. Y cada vez que vengamos a enfrentar algo nuevo, pues ya vamos a ir más entrenados. ¿Me comprenden? Entonces, Él es nuestra fuente inagotable Él, no nosotros, no nuestras habilidades. Esto no es un tema de control mental, ni de positivismo, ni de que un libro por ahí, que el secreto, que no sé qué. El secreto, no hay secreto, es Jesucristo nada más. Usted le entrega su vida a Jesucristo y Jesucristo promete hacerlo más que un vencedor y llevarlo de gloria en gloria y de victoria en victoria si usted lo pone a Él en primer lugar. A Él en primer lugar, no a nosotros. Amén. No a nosotros, ni nuestro positivismo, ni repite cosas buenas, repite cosas positivas. Pero es que si, sea lo que sea que yo repita, si no está sobre basado en la verdad de Jesucristo, no tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno. Entonces tenemos que entender eso, que esto es un tema, tenemos que ser dependientes 100% de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Amén. Que de Él es que viene nuestra prosperidad, de Él es que viene nuestra salud, nuestro auxilio, nuestra respuesta al deseo más profundo de nuestro corazón, que solo Él lo conoce. Amén. Lo tercero es, lo débil resulta fuerte en Dios. Entonces, Él se goza con ese tema de la gente débil, porque la gente débil sabe que en sí mismo no puede hacer nada, pero que en el Señor está su única respuesta. Entonces, nada más le voy a leer esto último para ya cerrar, que es en Jueces 6, en la página 252. Esa es la penúltima cita y ya nos vamos. Jueces, capítulo 6, del 14 al 16, en la página 252. Ahora le voy a hablar de Gedeón, un caso muy parecido a Josafat. Gedeón, ustedes se acuerdan de Gedeón y sus 300, un ejército de 300 que se enfrentó a un ejército enemigo de decenas de miles y miles y miles y miles, una cantidad enorme de un ejército enemigo. Sin embargo, Dios elige a este hombre, y fíjense lo que este hombre le dice en Jueces 6, 14 al 16, en la página 252. Dice lo siguiente: el Señor lo encaró a Gedeón, después que se quejó muchísimo, dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Y dice Gedeón: pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasé y yo soy el más insignificante de mi familia. Yo soy uno de los más débiles de mi familia. No, yo soy lo más insignificante de mi familia. Y no solo eso, el clan mío, o sea, mi familia, mi entorno, la tribu a la que pertenezco, él también es la más débil. Entonces, ¿qué es lo que tú estás hablando? Que yo voy a hacer nada absolutamente. Sin embargo, Dios, en Jueces 7, perdón, ahí mismo Dios le respondió y le dio una palabra profética en el 16. Le dice: tú derrotarás a los madianitas como si fueras un solo hombre. ¿Porque quién? Porque yo estaré contigo. Porque yo estaré contigo. Así que ya no hay excusa de que usted se sienta débil, que se sienta poca cosa, que se sienta poco preparado, que se sienta incapaz, porque si Dios está con usted, no hay nadie que pueda estar en contra suya. No hay nadie. Cuando Dios te envía a ti, te está enviando Él mismo, y Él mismo te va a dar la victoria. Amén. En Jueces 7, en la página 253, ustedes lo pueden leer en su casa porque es un poquito largo, pero Dios se aseguró que le quedara claro a Gedeón y al pueblo de Israel, al pueblo de Dios en ese momento, que la victoria se la daría Él únicamente, o sea, Dios, y no la cantidad de hombres que llevaran al campo de batalla, no sus recursos, no sus habilidades, no su inteligencia, sino que Dios le daría la victoria. Ellos pudieron conformar un ejército de casi 30.000 hombres, pero de casi los 30.000 hombres se habían hecho pipí en las batolas más de 20.000. Después quedaron 10.000. Después de esos 10.000 también se estaban muriendo de miedo, y Dios dijo: no, solamente van 300, para que no le quede la menor duda al pueblo de Israel que el que lo libró fui yo, el Dios de Israel. ¿Me están entendiendo? Entonces no tenemos que asustarnos, no tenemos que atemorizarnos, cuando venga cualquier situación problemática en nuestra vida, ni cualquier prueba, ni cualquier precariedad, ni cualquier batalla, ni cualquier ataque del enemigo, porque el mismo Dios va a librar la batalla por ti y por mí. Amén. Así que no es difícil para Él darnos la victoria, con mucho o con poco, porque Él es el que pelea por nosotros. Gedeón pasó, óigame bien, pasó un mismo día de débil a héroe. Eso está ahí registrado en Jueces 6:12, en la última, Jueces 6:12, en el último verso, dice: el Señor está contigo, guerrero valiente. Le dio una palabra profética antes de que Gedeón le dijera: pero Señor, yo no tengo capacidad de nada. Así también quizá en el vientre de tu madre ya Dios te dijo a ti: el Señor, yo estoy contigo, tú eres un guerrero valiente, y tú vas en la vida y vas a vencer todo lo que se te presente. ¿Para qué? Para testificar que el Dios de Israel, en Él vale la pena confiar. Porque todo esto es para testimonio de Él. Esto no es para engrandecernos ninguno de nosotros. Todo esto es para testimonio de que ha valido la pena confiar en nuestro Señor Jesús. De que ha valido la pena entregarle nuestras vidas. Ha valido la pena entregarle nuestra juventud. Ha valido la pena entregarle nuestras finanzas, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro corazón. Amén. Dios no se queda con nada de nadie. Oigan bien, Dios no se queda con nada de nadie. Así que así mismo como Gedeón pasó de débil a héroe, en un momentito, en una mañana, así mismo Dios nos va a pasar del susto a la victoria en 2 segundos. Así que no se mortifiquen por nada y sepan, como dice Éxodo 14:14, que nosotros podemos estar quietos porque Él presentará batalla por nosotros. Nosotros no tenemos que salir a pelear. Antes, en el antiguo pacto, el Señor incluso, pero menos aquí, ni a Gedeón ni a Josafat, pero cuando Josué tuvo que ir al campo de batalla y da mucho espadazo, y Dios le dijo: tranquilo, yo voy ahí contigo, pero sé bravo porque tú vas a tener que pelear. Y ahora Dios ni siquiera quiere que nosotros peleemos, no quiere que levantemos un brazo. Tú vas a ir y tú te vas a quedar tranquilo, que yo soy el que voy a pelear por ti, y yo mismo te voy a dar la victoria. Y en esos dos casos particulares, Dios hizo que los enemigos se confundieran y se mataran entre ellos. Y ni Gedeón ni los otros tuvieron que hacer absolutamente nada. Se murieron del miedo ellos. Fue devuelta esa arma del enemigo de asustarnos, de asustar al pueblo de Israel, fue devuelta a ellos. Así que acuérdense antes de cerrar que hay un ciclo repetitivo que viene siempre en el momento donde se presenta el susto, que debemos conocer siempre para que el enemigo no nos coja otra vez de tonto, que lo primero es el susto, lo segundo es la imaginación que magnifique ese problema, y mientras más inteligente y creativo eres, peor todavía, porque tú vas creando una película en todas las dimensiones que hay, Super HD, 20K, y ya tú sabes, o sea, tú ves tu derrota como viene y como ya todo se desbarata y tú no tienes forma de nada. La imaginación, la mente, y el tema este no es de la mente ni de los sentimientos, sino por fe en Jesús. Amén. Lo tercero es decidir no mirar el problema, sino a Él y su promesa. Por ende, recurrir a Dios como nuestro único refugio y nuestro único defensor. Obedecer su consejo y sus instrucciones siempre. Quinto, esperar confiados y tranquilos en Él, aunque estemos en el medio del campo de batalla, no importando cómo se vea nada. Por más feo que esté el panorama, Él sigue estando en control. Así que en conclusión, por más asustado que estés, o que el enemigo haya querido asustarte, o por más grande que sea el problema, si pones tu confianza y tu esperanza en Él, o sea, en Dios, siempre, siempre, óigame bien, pero siempre recibirás la victoria y pasarás del susto a la victoria. Amén. A Él sea toda la gloria, toda la honra, todo el honor y todo el poder por los siglos de los siglos. Amén.